los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río, en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Calligan, el agua que amas. ¿Dónde realizar mis exámenes de laboratorio? No da lo mismo. Usé Cristus. Da el siguiente paso. Visa. Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Y Colmena está contigo. Tu mejor plan. Duna. Actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:01:54 de este viernes 29 de noviembre de 2024, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal, Josefina Ríos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Matías del Río. Bien, pues, ¿y tú?
Me estuviste contando que almorzaste hoy día.
Sí, almorcé.
Bueno, no sé qué almorzaste, que la mayoría de las personas que nos escuchan almorzaron, sí. Pero almorcé, cuéntanos.
Almorcé, bueno, tú sabes que existe la en Argentina y en Italia la tradición de que los 29 se come ñoqui.
¿Ya?
Y se come ñoqui y uno pone un billetito debajo del plato y se supone, claro, que te va a traer bonanza económica. Yo llevo varios 29 yendo y no tengo el contrafactual si me ha ido mejor o peor.
Pero tú llevas los 29 y meta pone, y ponen billetito abajo.
Ponemos billetito, sí.
Estaban buenos los ñoquis, ¿no?
Estaban muy ricos, sí. Un grupo muy simpático.
Ya.
Así que les mando mucho salud, pues son todos muy auditores de Radio Duna.
Mira,
sí. Perfecto. Hay gente que incluso son próceres de Radio Duna que asisten a...
O sea, yo creo que es como que Guaripola, ¿no?
El Guaripola y es como el gran organizador. Es como el líder del grupo, te diría.
A mí no me ha invitado nunca, el Nico.
¿Nunca te ha invitado? Si no, te invitó sí, te ha invitado al frente mío.
Sí.
Así que no seáis mal hablado.
No, sí, está bien.
¿Ah? Sí.
Me acordé, bueno, la José comió como muchos de ustedes, a lo mejor. Aunque en Chile la...
No
es la costumbre comer ñoqui los 29, ¿no?
Sí. Ahora, para mí ya es costumbre estar al
claro.
partido.
Yo me acordé de los ñoqui.
Ya. Ah, los ñoqui argentinos.
Los ñoqui argentinos.
Que iban a cobrar el 29.
¿Por qué le llaman ñoqui? ¿Por qué despreciativamente le llaman ñoqui a algún tipo de funcionarios argentinos? Porque aparecen solo los 29 a cobrar. Y no van a trabajar en todo el mes. Por sí. eso digo algunos, ojo.
Pero los han ido...
Es que es un tema político hoy día,
sí.
porque bueno, esta es una plaga que tiene Argentina hace mucho tiempo, que
sí,
es la superinflación en todos los últimos gobiernos, en los últimos 40 años de
gasto
funcionarios,
fiscal.
Donde da igual si trabajan o no, cada uno el gobierno que llega mete gente. ¿Cuántos funcionarios tienen otra vez? Vi funcionarios públicos argentinos, es una cosa monstruosa, ¿eh?
No, y te acuerdas que muchos de estos ñoquis tenían diversos trabajos en distintas reparticiones del Estado, por lo tanto cobraban varias veces. Y de hecho, una de las primeras medidas de Milei, ya no te podías deshacer de todos los ñoquis al tiro, pero lo que hizo era que si tú podías tener un contrato nomás con el Estado.
Claro.
Por lo tanto, iba a recibir un sueldo, aunque fuera inventado, pero uno, no cuatro.
No,
y con eso recortó bastante
el gasto fiscal. Y decir Milei carga mucho el argumento. Esto de los ñoquis viene de mucho antes.
¿Cuánto?
El problema de los ñoquis en la administración pública argentina es un problemazo porque hay una sobredotación respecto a las necesidades monstruosa con un gasto fiscal
enorme,
que es parte del problema argentino enorme. Entonces se instala lo de los ñoquis. ¿Sabes cuántos son? Así buscando la rápida, la cantidad de funcionarios que tienen el gobierno.
Hoy en día.
3,4 millones de funcionarios.
Es como un país, es como Uruguay.
Exactamente.
Un poquito menos que Uruguay.
Datos oficiales de Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Cultura, actualizado a marzo del 2024, hay 3,4 millones de trabajadores registrados en el sector público argentino.
Deben haber caído un poco ahora a partir de este año.
Impresionante. Bueno, lo que significa en costos para Argentina eso.
Imagínate.
Ya, pero a luz de la parte.
Oye,
bonita.
¿Viste hablando Argentina y Milei, viste la portada del Economist?
Sí. En su delirio contra el Estado completo.
Claro, como mi desdén, mi desprecio por el Estado es enorme. Sí, ahora claro, tiene dos lecturas, porque yo creo que él lo piensa y lo dice, y es un poco su marca registrada, pero Lo cierto es que en su gobierno, por lo menos en lo que va de su gobierno, lo que ha hecho es básicamente tratar de recortar en lo que más se puede, pero imaginarse un país sin Estado es bien, bien de loco. Y además tiene una, o tenía una lectura, porque una de las bajadas de la, del artículo es como... ¿Cuánto le puede la contrapartida contra Trump, básicamente? Porque si bien los dos son de derecha, yo creo que lo que más comparten es este estilo vociferante. Si uno empieza a analizar las políticas que defienden el uno y el otro, son bien distintas. Trump es una persona sumamente proteccionista, que está a favor de cerrar las fronteras, que está a favor de subir los aranceles. No en ningún momento habla de recorte fiscal, salvo algunas cosas que le encargó a Elon Musk, que cómo se llama, que revisara, pero no, nadie se está imaginando que Donald Trump va a venir con la podadora a recortar el gasto fiscal. Entonces, yo creo que en ese sentido también había una doble lectura respecto a qué le puede enseñar, entre comillas, Milei a Trump respecto a política. A políticas de gobierno y a políticas que claro, que si bien son parecidos, no son tan parecidos al final del día.
Exactamente. A mí tocó, yo te conté algo que me tocó conversar una vez largo con Milei, antes que sea presidente, en la entrevista, y después nos quedamos conversando, un tipo bien agradable, en ese momento, pero se notaba que tenía unas fijaciones sí, monstruosas, y cuando se ponía, entraba en modo personaje, miraba al infinito y daba
susto. Y salen todas las fotos iguales, así como
mirando una cara mirando al infinito, tú no sabías.
Nunca se ríe mucho.
Pero era simpático, bueno. Y claro, y tuvimos una conversación, una discusión bien loca, porque él prácticamente estima que los impuestos son un robo, todos los impuestos que el Estado te roba, que el Estado no necesita tener nada, que todo debería ser privatizado. Porque
¿incluso la seguridad?
Calle, los semáforos, todo.
Mira, todo. Eso es bien curioso, no, la verdad es que uno la seguridad...
Es muy extremo.
Que cada uno se cuidara de la ley extremo. De la calle.
No me acuerdo exactamente qué dijo sobre seguridad, claro. Porque fue hace un tiempo y ya, que sea. Pero ahí está Milei en su cruzada cultural, su cruzada ideológica profunda, que se la conocen, y tiene una gracia, puedes disentir o puedes estar de acuerdo, que cuando llegó al gobierno llegó con este discurso, sí. no lo fue cambiando.
Desde el primer día, o sea, su campaña, y luego, ¿te acuerdas el discurso inaugural? Que era una película de terror, pero fue muy realista, y de hecho no se lo mandó a decir con nada a los argentinos, dijeron, esto va a ser un tiempo muy difícil, muy doloroso.
Oye, me quedé pegado con la, busqué cifras sobre empleo público.
En la Argentina.
¿Ya?
¿Y en Chile?
En Argentina, 20 empleados públicos nacionales, en este caso el cálculo excluye los empleos provinciales y municipales.
20,
por cada 100...
Ah, sí, por el 20% cada, de la población.
Por cada 100... Espérate, déjame ver cuánto está aquí, está el cálculo hecho. Déjame buscarlo exactamente. Perdónenme un segundito. Esto es... de la Nación, dice que la comparación con muchos países, dice, la lista la encabeza Noruega con 31 agentes estatales por cada 100 ocupados, de los ocupados, no porcentaje de un país, de los ocupados, 20 de cada 100 personas ocupadas en el país, en Argentina,
pero en Suecia,
Noruega es 31.
Es tremendo, un tercio de la población.
Son países, no de la población, de los ocupados.
De los trabajadores.
Sí, pero es otro nivel, otro esquema, otra forma.
Sí, bueno, toda la educación
claro.
Es pública, los hospitales son públicos.
En el otro extremo está Japón. 6 de cada 100 ocupados en Japón son empleados públicos. En Argentina son 20, excluyendo, que no deben ser pocos, empleos municipales y provinciales. O sea,
deben ser bastantes.
Esto es del Estado central.
Eso, claro.
Qué monstruoso. Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Son muchos más.
Y sería interesante ver...
Francia e Islandia. Espérate. La cifra para Argentina supera levemente los 18 empleados públicos por cada 100, promedio, que es el promedio de la OCDE. Está muy por encima de Estados Unidos, 15. México, 13 por cada 100. Chile, 12. Alemania, 11. Es dos veces Corea del Norte, 8. Y triplica Japón, 6.
¿Corea del Norte?
Corea del Sur, perdón. Del Sur.
Sí, Corea del Norte no... Sí, yo, pero no, es que, yo creo que no hay cifra de nada ahí.
Esta cifra...
¿Y de qué año es eso?
Del 2023, me parece, sí.
Ya. Sí. Oye, lo otro que sería interesante saber es el nivel de sueldo.
ha ido cayendo mucho en Argentina.
La
muchísimo.
Competitividad del sector público versus el sector privado.
No, ahí
porque hay ciertas pegas que, por ejemplo, el Estado paga mejor. Antes eso no, pues nunca. Pero hoy en día hay muchos trabajos que incluso paga mejor el sector público que el privado.
Ya, y después gasto público y todo, pero en fin. Sí. Ya, pasemos de ese tema, nos acordamos por los ñoquis.
Sí, por los ñoquis.
El día 29.
Exactamente.
A ver, hay otros temas que nos interesan y que están... Habló el ministro Orellana.
Sí.
Hizo frente a todos los temas que sale tanto en la colación en los últimos meses, los últimos 40 días después del caso Monsalve, de todos los casos, y ahora la acusación contra el presidente, que se desinfló, salvo que parece que el caso no se ha desinflado bastante. Hay muy poco asidero, hay muy pocos antecedentes que hagan pensar que esto es cierto, claro. Más bien sí hay antecedentes de que el propio presidente hace 10 años fue víctima de acoso de la misma mujer que hoy día lo acusa. Pero la ministra Orellana dice, ya se hace matices, que me parece que es una buena noticia que haya un grupo de personas como la ministra Orellana, que más bien antes era blanco o negro,
más militante, claro.
Y esto ocurre un poco lo que a este gobierno le ha pasado en todas las materias, en seguridad, en crecimiento, en que las cosas se matizan, se analizan con frialdad, y la ministra hace ese análisis maduro, tranquilo, y me parece que es un gran avance. Descaricaturiza un poco a la ministra de la Mujer, porque también muchos la han caricaturizado, y aquí dice que no es lo mismo una violación que la acusación
de,
que hay.
De difusión de imágenes íntimas.
Exactamente.
Claro, ¿no? Y bueno, es bien evidente, o sea, la violación debe ser una de las acusaciones más graves, lo dice ella, creo, incluso del Código Penal, versus una acusación que es bien débil y que además es de otro cariz. No, una difusión de imágenes íntimas que nadie quisiera que le divulguen sus fotos íntimas, salvo que tú lo hagas voluntariamente a través de alguna plataforma, como hay casos
que no es, sí,
que, pero no es el caso en este, no. Es distinto.
Sí, dice que no se puede comparar, ¿eh? No sé, dice dice que la acusación no tiene pies ni cabeza. El titular de Mujer fue consultada por el pie en que queda el sello feminista del gobierno, dice: el sello feminista de nuestro gobierno tiene que ver, por ejemplo, con que la reforma de pensiones no asumimos que hay tabla pareja, sino que sabemos que las mujeres se llevan la peor parte de un mal sistema de pensiones y que, por lo tanto, la reforma que le dio la ministra Jara considera las realidades de las mujeres, en fin.
Ya, y tiene razón, pero Matías, seamos claros, sí, es novedoso y está muy bien, y efectivamente ser un gobierno feminista es mucho más amplio, pero también... hay que ser honesto, mucho del discurso feminista de este gobierno en particular se basó también en el tema del género y el amiga yo te creo. Tampoco nos saquemos la suerte entre gitanos. O sea, ahora, claro, uno es como que se extiende el término, pero como tratar de salir de ese pie forzado que ellos mismos se pusieron también. No corresponde, porque efectivamente durante mucho tiempo gran parte de esto del gobierno feminista se basaba en eso y no en que las pensiones fueran iguales para hombres y para mujeres.
Claro, es en esta materia donde claro. El tema es más álgido, más duro, aunque claro. El otro es igualmente importante, sí. Que es la renta,
claro,
los trabajos,
la renta, los aguinaldos, las pensiones alimenticias y todas esas cosas. Exacto. Que son súper importantes.
Exactamente. Así que dice el sello feminista, nuestro gobierno tiene que ver, por ejemplo, con que la reforma de las pensiones, no asumimos tabla. Como dice el sello feminista de nuestro gobierno, es mejorar la vida de las mujeres, y eso también se ve que, por ejemplo, en esta Navidad, más de 100 familias lideradas por un 97% de mujeres va a tener mejores condiciones porque obtuvieron pagos por pensiones de alimentos que en algunos casos llevaba hasta 30 años sin pago. Esa es otra materia que ha cambiado.
Sí.
Y que
sí, muy... que se ha avanzado mucho al respecto, efectivamente.
Sí, porque hay una conciencia también desde antes de este gobierno de lo importante que es hacer justicia. Hace mucho rato, y eso es que ser justo, desde varios gobiernos, desde el gobierno del presidente Bachelet, después el gobierno del presidente Piñera y este, una mirada con lo importante que es incorporar de manera justa, igualitaria, en lo que corresponde a las mujeres. Y, por ejemplo, hace rato se viene hablando y midiendo el ingreso o el acceso de las mujeres al mercado laboral. Sí. Eso no es de ahora, no es novedad.
No. Y en ese sentido, y yo la verdad que tú sabes que soy, me carga los retiros, la política pública, los retiros, no le veo ninguna bondad por ningún lado, creo que ha traído mucha miseria al país. Sin embargo, si hay algo que uno pudiese rescatar respecto a eso, fue la decisión respecto a que si tú retirabas, hacías retiros y tenías deudas de pensiones alimenticias, primero esa plata iba a pagar esa deuda y luego podías tú usar esa plata. Entonces, claro, no creo que no es la fórmula, pero por lo menos desde entonces comienza un reconocimiento más extendido respecto a la relevancia y la obligatoriedad que significa pagar las pensiones alimenticias a los hijos.
Y eso se
consigue
porque hay un cambio cultural hace mucho rato de la inequidad social que se ha producido en detrimento de las mujeres en Chile y en el mundo en general. Son las 7:15, estás en Duna.
Nada personal.
Don Benjamin Turner.
Qué gusto saludarlo, Matías Josefina.
¿Cómo estás?
Bien, gracias. ¿Ustedes?
Todo muy bien, gracias a Dios. Gracias. Hoy día con más calma te veo.
Sí.
Un viernes más calmado, más tranquilo.
¿Sí? Sí, tranquilo.
Madurez. A lo menos en apariencia.
Sí, madurez. ¿Se nota madurez ahí?
Sí, madurez. Sí, claro. Creo, espero.
Sí, no, totalmente. Abrigado, seguís como hijo único, pero
abrigado.
Sí, abrigado, pero
un leve resfrío nomás. Sí. Y ustedes con ganas
no,
de
no estoy resfriada yo.
No, yo me refiero a los planes para el fin de semana.
Sí, tengo unos brillos este fin de semana. Sí, pues, estaba muy tranquila últimamente.
¿Qué el brillo?
Algo hay, sí.
¿Y tú, Matías? Sí, viene vestida de alta noche.
¿Tú escucháis?
Claro. Sí.
Bonito el vestido.
Peña nocturna.
No, yo no me voy a fijar en...
No es de alta noche, lo más de día que hay, pero es bonito. Pero sí, dilo, no, es bonito.
Es bonito. No, es bonito. Yo no hablo de...
estival.
Es bonito.
Yo digo alta noche.
No es de alta noche, es lo más de día que hay. ¿Sí? Pero es bonito.
Es como como que la José viene para acá más que el conserje del edificio abajo.
Mucho más.
Varias veces al día. Es como tercera pinta que venís en el día.
Hoy día no.
En la mañana andás con otra pinta.
En la mañana no nos vimos.
¿No?
Estás emitiendo juicios con información sesgada.
Adulterada.
Sí, sesgada.
No, si la mañana estaba ahí aquí con Zavala. Ya, sí,
no.
Te vi. No, sí te vi.
Pero si no estuve con Zavala, estaba Restini con Zavala hoy día en la mañana.
Ah, yeah. Bueno, vamos con los titulares, será mejor, pero muy elegante hoy día. Se te ve muy elegante.
Qué bueno.
Bueno, vamos. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, dijo que no tiene ni pies ni cabeza la denuncia por presunta difusión de imágenes privadas en contra del presidente Gabriel Boric. Además, Orellana sostuvo que no se puede comparar esa acusación con la investigación por supuesta violación contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, debido a que en el caso del mandatario, él habría sido acosado sistemáticamente. Declarando que están unidos como familia, la esposa de Manuel Monsalve llegó hasta Capitán Llaver para visitar por primera vez a la ex autoridad desde que está preso. En tanto, mañana sábado se espera que los abogados Cristian Arias y Lino Dizzi lleguen hasta ese centro penitenciario para reunirse con su defendido. El ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, declaró como imputado por segunda vez ante la Fiscalía por su presunta participación en la arista Parque Capital del caso Audios. Esa arista tiene que ver con presuntas gestiones con el abogado Luis Hermosilla, que hoy cumple prisión preventiva para acelerar la construcción de un condominio en la comuna de Lampa. La Fiscalía pidió la prisión preventiva para los 4 detenidos por su presunta responsabilidad en los incendios de Valparaíso de febrero pasado, donde fallecieron cerca de 140 personas. Se están imputando cargos por supuesta asociación criminal y delito ambiental contra 2 funcionarios de la CONAF, un ex trabajador de esa corporación y también un bombero. Recogiendo lo dicho por un dirigente en una actividad en la comuna de Pudahuel, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a no hacerse los larris con la discusión de la reforma previsional. La ministra del Trabajo, Janet Jara, en tanto dijo que se está cerca de concretar un acuerdo cuando ya en enero se cumpla el plazo para despachar el proyecto que está en el Senado. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que la tasa de desocupación en Chile se ubicó en 8,6% durante el trimestre agosto-octubre del presente año. Y en el ámbito internacional, en Medio Oriente, y a pesar de que hace 2 días entró en vigencia una tregua para el alto al fuego, el ejército de Israel informó sobre un ataque con drones a un lanzacohetes del grupo chií Hezbollah, esto en el sur del Líbano. No se detalló la ubicación del ataque.
Muy bien, muchísimas gracias, Benjamín.
A ustedes, buen fin de semana.
7:19, estás en Duna.
Nada personal.
Es que que si uno mira la prensa, sobre todo norteamericana, hay una fiebre de en cuanto al temor o a la reacción que puede traer desde el 20 de enero cuando asume el presidente Trump y los aranceles. Una fiebre del consumo y de la compra, adelantarse, estoquearse.
Comprando como loco.
Y quien, sí. Me llamó la atención porque lo he visto.
Hay llamados, incluso compre rápido, le dice.
Venta, sí. Venta previa a los aranceles, sí, así sí, como sí. El Black Friday, pero claro. No es que.
Oye, aproveche.
Aproveche, compre porque vienen los aranceles.
Porque después, no sé, usted se la va a tener que arreglar.
Ahora uno sabe cuán real es, que puede serlo y no debe ser, pero también cuánto de marketing. Compre ahora, estoquee.
Lleve ya. Claro.
Esto no es un simulacro, dice una publicación de Facebook de uno de los Finally Home Furnishing. Dice que insta a los clientes a realizar sus pedidos ahora.
Ahora ya, pues imagínate.
Antes de que los precios se dupliquen. ¿Qué es el miedo que les meten?
Pero es que, oye, si se concreta la amenaza, un 25% arancel, estamos hablando de que era casi arancel cero con Canadá y México. Claro. Y México es una de las grandes factorías de Estados Unidos. Entonces, la verdad que te suena el tiro un 25% solo en aranceles, un 25% de los precios.
Bueno, entonces...
Es tremendo.
Dice, por ejemplo, minoristas de muebles que... en línea de que muchas empresas instan a los clientes a comprar ahora.
Ahora, me encantaría saber esa empresa dónde producen.
Bueno, ¿cómo?
Porque en el fondo si esa empresa que está diciendo que compre ya, si esa empresa es norteamericana y produce en Estados Unidos, el arancel no le va a afectar.
No, probablemente.
O sea, muy por el contrario, va a ser hasta más competitivo.
Sí, pero lo divertido es que se ha producido una fiebre de publicidad y marketing.
Claro,
aprovechando
la oportunidad
política. Empresas que están haciendo publicidad con los aranceles, incluyen empresas que venden equipos para la actividad al aire libre, productos de belleza,
cañas de pescar,
de todo tipo. Sí. Bueno, recordemos que Trump ha prometido imponer aranceles del 60% de todos los productos chinos y aranceles generales de 10% al 20% de productos de otros países, y en el caso de México y Canadá, 25% de las importaciones, un 10% adicional a los productos provenientes de China.
Imagínate.
Así que una locura, pero el marketing lo puede todo y
son rápidos, además
son muy
rápido.
Atentos. Es lo más divertido. Bueno, de hecho está en todas las publicaciones. Son las 7 de la tarde con 22 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué tema te parece?
Oye, lo adelantabas tú ayer. Pero hoy día lo confirma la ministra del Trabajo, la ministra Jara, y dice que el acuerdo previsional está cerca.
Cerquita.
Bueno, de hecho, hay un deadline que es enero, que se lo pusieron los propios senadores, recordemos. Pero al parecer, más allá de este plazo autoimpuesto por el Senado, habría bastante avance respecto al dibujo al proyecto final de la reforma previsional. Estuvo el presidente de la República hablando sobre el tema, hablaba que no había que hacerse los Larry, pero también fue la ministra Jara quien lo confirma y dice que no hay que preocuparse, que acá nadie la robará, haciendo un juego a la publicidad que hace la asociación de ISAPRE, que acá nadie le va a robar la platita a nadie, pero que efectivamente el sistema, como se está acordando, sí busca una cierta solidaridad intrageneracional y que finalmente hay que ayudar y que con esta plata se busca mejorar las pensiones actuales, gente que no cotizó el 6% adicional. Vamos a ver cómo sigue eso, porque claro, eso ha sido una de las grandes críticas de la derecha, de la oposición. Entonces, hay que ver finalmente cuál es el acuerdo final y cómo termina cuajando esta idea que en un principio era justamente la que más crítica causaba.
Los dos puntos clave, me parece, que están topando son y que generan más diferencias, por eso que cada grupo está mirando cuál es la línea roja del otro, es la distribución de los 6 puntos adicionales. Uh-huh. Y en la estructura de la industria,
claro,
de las pensiones.
Claro, quién administra, quién recolecta, sí. Quién...
Exactamente. Sí. Yo estaba mirando, me llegó ayer una minuta de los equipos negociadores.
Me la filtró la fiscalía,
no.
Obvio.
Pero bueno, ahí, y esta es parte de lo que se está, de la minuta en la cual se resumen los puntos a llegar a acuerdos, uh-huh. Se llega. 5,5 puntos se destinaría a cuentas individuales. De este total, un punto se invertiría obligatoriamente en instrumentos de deuda con garantía estatal, un préstamo, a una tasa de mercado a nombre del trabajador durante un periodo de 20 años. A partir del año 21, esta obligación cesa. ¿Ok? O sea, hay un préstamo. El préstamo para
dentro
poder.
Dentro del 5,5. Claro,
sí, para poder llegar a pronto.
Claro, para poder ir en ayuda de aquellos que ya están actualmente pensionados.
0,5% del 6, 0,5 puntos se asignarían a financiar la diferencia en las expectativas de vida entre hombres y mujeres, eso se sabía.
Sí, en principio. Sí.
Y es el bono tabla que se llama, y es por las expectativas de vida. Este sería el único componente permanente de reparto.
¿Y el otro por cuánto tiempo sería?
20 años.
Ya.
20 años al año 21 se sella la obligación. O sea, de los 6 es 5,5. Y
o sea, 0,5. Un 4 es todo para. Es completamente individual.
Sí.
Completamente. Exacto. O sea, que va a tu cuenta actual.
Sí,
ya.
Sí.
Es un 4%. Del 2 restante, un 0,5 va a ir a permanentemente y para siempre, sobre todo para la diferencia entre hombres y mujeres. Y un 1,5 por 20 años es un préstamo que le hacen los cotizantes al Estado para emparejar la cancha a los pensionados actuales.
Exactamente. Ya. Sí. Y, a ver, de la estructura de industria se ha propuesto dos alternativas para reducir estas comisiones. Una comisión mixta, es que esto es medio complejo, ¿eh? las licitaciones de stock, las comisiones mixtas, que no es el caso ni explicarlo porque voy a meter las patas de todas maneras, pero por ahí va la...
Vamos a tener que enviar un experto.
Exactamente. Dice que tiene que ver con las tarifas, con las comisiones, tiene que ver con los toques.
¿Quién recauda, quién administra, cómo se administra?
No me voy a meter ahí por beneficio de la claridad, y es que viene en la tarde. Pero ahí están los dos puntos, estructura de la industria y el reparto de los 6 puntos porcentuales, o sea,
Bueno, no creo que esté en la minuta respecto a en cuánto, cuán progresivo va a ser el aumento del 6%.
Ah, claro.
Porque ahí también hay un tema, porque imagínate que sea
por
de un paraguaso, puedes matar a buena parte de las pymes y medianas empresas en Chile.
Recordemos que esto para muchos termina siendo o es definitivamente un impuesto al trabajo.
Y queremos formalizar el trabajo, ¿no? Deformalizarlo.
Tal cual. Ya, pero lo importante es que hay espacios de acuerdo, hay horizontes de acuerdo, aunque no son pocas las diferencias que se establecen entre los distintos grupos. Y están conversando los grupos. Eso nomás les queríamos contar por ahora. Son las 7:28. Estás en Duna.
Nada personal.
Viste que la mujer de Monsalve, que es una persona completamente
María Eugenia Garrido,
desconocida hasta aquí, llegó hasta el anexo cárcel Capitán Llaver para visitar a su cónyuge. No sé a esta altura si estaba separado, si era pareja estable.
Me vino la duda a mí también.
No lo sé, ni qué viene al caso, ¿no es cierto?
Claro, que nos metemos nosotros.
Pero hay una relación ahí entre ellos y lo fue a saludar. Es de las primeras visitas que se sabe que va más allá de su abogado. Porque sabemos que, digamos, Salve no goza de mucha simpatía pública.
No, y hay que ser valiente para ir a verlo. O sea, te puede traer un problema. Sí, se llama María Eugenia Garrido. Es primera vez que va a visitarlo. Aseguró cuando salió del penal que están muy unidos como familia. Agradeció a todas las personas que rezan por él, que están orando por él. Así dijo ella. Y que, bueno... Obviamente esto es una señal bastante potente respecto al respaldo familiar, que hasta ahora había cierta duda de cómo estaba funcionando esto, ese tema en particular. Sí. Así que sí, después se fue, tomó después de la visita, se fue sin emitir muchas declaraciones.
Fíjate que otra de las personas que está en Capitán Llaver, a estas alturas es para hacer un reportaje o que los medios de comunicación tengan periodistas de punto fijo, es este señor Coimans de Primus Capital, esta empresa de factoring. Que la acusación de sus dueños es que fue estafada y en
administración desleal
y en una escala bastante importante por parte de sus ejecutivos, un tiempo largo, su gerente,
sí.
Exactamente, más otros abogados, no recuerdo los nombres ni los apellidos de los abogados, pero eran personas que se le ha acusado de haber tenido montado
una contabilidad paralela.
Exactamente. Está también el capitán Llaver hace poco, se le trajo extraditado al señor Coimas desde Perú, y fíjate que lo que ha ido saliendo en las declaraciones que se han publicado de la investigación que se está realizando en el caso, en que manipularon la contabilidad para poder tener utilidades falsas, ¿no es cierto? Utilidades simuladas. Con esas utilidades conseguían bonos, obvio. O sea, a mí me va súper bien, me consigo los bonos. Esos bonos eran muchas veces los ingresos anuales de ellos. Creo que eran 5 veces. Entonces tú ganabas 100 en el año, 500. Si ese es el cálculo que decía la investigación, al menos. Y habla de esta investigación de que estos señores sacaron mucha plata al extranjero. Quizás de ahí viene las risitas cuando los traen esposados, lo frontal que es, lo tranquilo que se le ve, claro. O hay dos alternativas, o cuando se te acusa de eso y no estás nervioso o no estás abatido porque tú estimas que tú eres inocente y se te ve muy complicado, en cambio si se te ve achorado, desafiante, o eres cero empático y eres una persona muy especial y con ciertos problemas, claro, o definitivamente porque sabes que puedes comerte una cana de, como se dice vulgarmente, de unos par de años y después tener muchísima plata afuera y gozar de ella. No sé de qué se trata, pero también está en el Capitán Llaves.
Hay harta gente en Capitán Llaves.
Deberíamos tener una página.
Calmosilla también.
Una página en capitánllaves.cl. ¿Quiénes están?
Pues.
Va a ir viendo quiénes están. Está en este momento Hermosilla, Coimans, Monsalve. Y además tiene un ranking para el ping-pong, quiénes son los mejores,
sigue la mesa de ping-pong, ¿no?
No, parece que se
la quitaron, sacaron, sí, parece.
Sí. No, la de pool se las quitaron.
La de pool.
Ping-pong, sí. No sé, la de pool se la sacaron.
Sí, se la sacaron.
Sí.
Y le sacaron la cocina también. Les dejaron eso lo leí, me terminé el libro.
No lo he devuelto, pero
lo terminé ayer en la noche.
Ya. Pero bueno, sí. Así que esos tres, que yo me acuerde que están en Capitán Llaves, no sé quién más, pero hay más personas.
No, habían muchísimos más, típico que uno se lo olvida.
No, hay un ex fiscal, si no me equivoco. No me acordé en este momento, pero hay muchísimas noticias al respecto. Ya, 7:00 p.m. con 32 minutos, nos vamos a hacer un corte porque tenemos un invitado muy interesante que ya está aquí en la radio, entiendo. Saludamos entonces a Colmena, que está contigo cuando llegas a ese momento de grandes decisiones. Es importante pensar en tu salud. Con el mejor plan para tus planes en clínicas privadas de primer nivel, Colmena está contigo.
Y refresca tu verano con los dispensadores de agua purificada Caligan. Olvídate del plástico y disfruta del agua que amas en todo Chile. Visítalos en caligan.cl y pide tu prueba gratis.
Y tus compras de viajes con Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite incluyen seguro de emergencia médica, seguro de pérdida de equipaje, seguro de vacaciones protegidas. Da el siguiente paso, Visa, conoce más en visa.cl.
No te pierdas la espectacular exposición del artista nacional Sebastián Rifo Valdebenito, Geometrías y Vestigios. En la Sala de Arte CCU va a estar hasta el 21 de diciembre. Podrás recorrer la muestra compuesta por obras textiles, videos y paisajes sonoros. Una exposición envolvente. Visítalos en Avenida Vitacura 2680 y más información en ccunelarte.cl.
Porque donde realizar tus exámenes de laboratorio no da lo mismo, confía en la tecnología y respaldo de Medicina UC con atención especializada. Exámenes de alta complejidad de más de 65 unidades de toma de muestra a lo largo de Chile. Somos UC Cristus, somos la Católica.
Y Universidad Andrés Bello invita a ingresar a su simulador de becas. Becas hasta el 100% y beca Ingenia para todas las mujeres que postulen a las carreras de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas. Conoce todos los beneficios en unap.cl.
Pausa, una pausa y volvemos, estás en duda.
Nada personal.
Creo que la televisión ha traicionado el sentido del discurso democrático, añadiendo el caos visual a la confusión de las voces. ¿Qué papel desempeña el silencio en todo este ruido?
En Duna, el cineasta italiano Federico Fellini escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En UC Christus sabemos que la lealtad de nuestros pacientes no da lo mismo. Estamos felices de obtener nuevamente el primer lugar en lealtad del consumidor en los premios ALCO 2024. Primer lugar categoría clínicas, Hospital Clínico UC Christus y primer lugar categoría centros médicos. Gracias a nuestros pacientes y a todo el equipo por este gran logro. Somos UC Christus, somos la Católica.
Bienvenido a bordo a los que eligen Visa para sus viajes durante el año. Pronosticamos un vuelo seguro. En caso de turbulencias médicas, el seguro de emergencia médica está listo para atenderles. Ante un imprevisto, el seguro de vacaciones protegidas será su chaleco salvavidas para cubrir una cancelación. Y si su equipaje decide viajar solo, el seguro de pérdida de equipaje los cubrirá. Para más detalles sobre los seguros incluidos en sus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite, visiten visa.cl. Da el siguiente paso. Visa.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en tu casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después los encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado con Caligan, el agua que amas.
Química y Farmacia en la Universidad Andrés Bello. Fuerte formación en conocimiento científico, técnico, humanista, metodológico y ético en materias de ciencias farmacéuticas con el fin de aportar al uso racional de medicamentos y la calidad de vida de los pacientes. Sello formativo centrado en la atención clínica farmacéutica tendiente a generar prevención, detección y resolución de problemas relacionados con la salud y los medicamentos. Universidad Andrés Bello. Conectar, innovar, liderar.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes. Pensados especialmente para ti, Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
Asesórate con los expertos de Visa Inversiones y comienza a planificar tu jubilación. Invierte hasta 600 UF anuales y maximiza el beneficio tributario de tu APB. Da el primer paso y construye hoy el futuro que quieres junto a la experiencia de Visa Inversiones y asesoría Visa Life Plan. El APB de régimen B permite descontar de la renta tributable los aportes al APB con un tope de 600 UF anuales. Visa Life Plan es una iniciativa de Visa Chile Consult, Servicios Financieros Limitada.
Con las extensiones de Talana, el software que simplifica la gestión de personas, optimiza el tiempo de tu equipo. Con extensiones como MIDT, panel gerencial y panel de diversidad, equidad e inclusión, podrás desde estar al día con normativas legales hasta tener información clave para la toma de decisiones estratégicas. Si quieres saber más, entra a talana.com. Talana. Tecnología humana.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta a nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letras chicas. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
The Traveling Wilburys fue el más grande y recordado supergrupo que cerró la década del 80. El quinteto, formado por George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne y Roy Orbison, editó en 1988 su debut llamado Volume 1, que pasaría a la historia como un gran ejercicio de amistad y camaradería. La historia y las canciones de Volume 1 de los Traveling Wilburys. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna. Sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde, 39 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y nos acompaña un ex arquero de la Universidad de Chile.
Ya no, pero qué alegría.
Ex arquero de la Universidad de Chile.
Muy bien.
No vamos a hablar de fútbol.
Somos dos contra uno.
Porque es psiquiatra. Porque es dramaturgo.
No, dramaturgo no.
¿No? ¿No, dramaturgo?
No, actor.
Actor. Actor, 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 actor. Pero ha estado...
Es de la Parra el dramaturgo.
Sí, pero tú no estabas en la escritura.
Acabamos de terminar hace tres semanas atrás.
Claro, la secreta obscenidad
de cada día santiaguino, chileno.
Ya, pero tú no estabas en la escritura de la
obra. No, yo le pedí que la escribiera y yo escuchaba y le decía me gusta o y no, pero nada más. Actor, fui muy profesional en eso, de manera que todo lo que está ahí, excepto un chiste, es de La Parra. Y es una cosa que... Porque siempre me dicen... Además que mi hermano es dramaturgo, Gregory Cohen. Sí. ¿Cierto? Entonces, yo tengo que aclarar eso. Que dentro de mis recursos está... Bueno, ser psicoanalista, ser psiquiatra psicoanalista, ser actor y ser ex arquero de la U. Que desgraciadamente por el tema de la medicina no pude como... quedarme para ser el arquero titular.
¿Ibas camino a ser profesional?
Es que yo tenía contrato y ganaba unos pesos que me servían para el casino, la escuela de medicina, y en esos tiempos, estamos hablando del año 70, tú no habías nacido todavía.
No.
Uno no se compraba ropa, nada, te fijas, nada, porque no había ninguna de esas cosas. Entonces, la verdad que me compraba libros, me acuerdo, íbamos a cobrar el cheque a Santa Lucía 240, que es muy familiar porque después tuvo la fecha ahí.
Oye, León, ¿y cuál es el rol que más te gusta, el que más disfruta, el psicoanálisis, el actuar? ¿Dónde te sientes más cómodo?
Los tres roles... incluyen algo que es el escenario. Cuando tú estás en sesión, estás en una escena, ¿cierto?, en que tu rol es ser el terapeuta, ¿cierto?, y la persona, su rol es ser la persona que pide ayuda, porque yo atiendo personas que no tienen enfermedades psiquiátricas, sino que son personas que van a buscar como una comprensión de cosas que les ocurren. Ese es un escenario. Después el fútbol, evidentemente, es un escenario.
Sí, tremendo.
Claro, un escenario, y eso yo lo... En esos tiempos, sobre todo, que se vivía muy intensamente y que los cadetes, que como se decía antes, sí, jugábamos de preliminar de algunos partidos de primera división. Yo con 18 años me tocó jugar ante 80.000 personas. Muchas veces. Atajar un penal ante 80.000 personas.
Wow.
En el Nacional, al capitán de Colo-Colo.
¿Quién era en ese momento?
Mario Galindo.
Ah, Mario Enrique Galindo.
Que es
puntarenense.
Sí, puntarenense.
Lateral derecho.
Casualmente, en esa ocasión también era el capitán, digamos, de la juvenil. Entonces,
¿con quién compartiste
ahí?
En la U, en tu generación.
Bueno, yo rápidamente me pidieron que entrenara con el primer equipo, pero aunque yo jugaba, siempre fui titular, excepto en el primer equipo por las razones que...
¿Quién era el titular en ese primer equipo?
Era Adolfo Neff.
El gringo Neff.
Y después se fue a Colo-Colo, sí, y quedó Carlos Ursúa, yeah, y ahí...
Pero Ursúa fue siempre reserva y después vino Carballo.
Pero ya después, es como el 74, 75. Sí. Y yo estuve desde el 69 hasta como el 75. Y ya... Cuando llegó el momento, yo ahí... mira, llegó un momento bien bien especial para mí porque el año 71 fui el arquero titular de la selección chilena sub-20.
Ah, pero qué bonito.
Sí, seleccionado por don Fernando Riera, que tuve el honor de compartir.
¿Y con quién compartiste esa selección?
Y él me dijo, León, tú tienes un futuro, eres un muy buen arquero y... Eres ahora el arquero titular de la sub-20 y no me extrañaría que después fueras de la seleccionado nacional. Pero tienes que tomar una decisión.
Sí, la medicina y...
Claro. En el caso, por tú, de mis compañeros Arturo Salá, Manuel Pellegrini, que estudiaban ingeniería, tú puedes patear un poco ingeniería para adelante,
claro,
¿cierto?
Patearlo. La medicina es...
Puedes
distinta.
Terminar en 10 años, 12 años, ir haciendo ramos de a poco, etcétera. En medicina llega un punto en el cual llega al internado y no puedes. A mí siempre me dieron permiso. Yo entrenaba en Recoleta y me iba en bicicleta.
¿En el Sausal?
No, en el Estadio
por
Recoleta.
El Salto, llegando al Salto, por ahí,
sí,
¿no? Ahí está el Estadio de la Ucla.
Estadio Recoleta. ¿Cierto? Y ahí, en esa noble cancha, entrenaban desde los infantiles hasta primer equipo. Imagínate. Entonces, yo llegaba en bicicleta temprano, entrenaba, después me iba en bicicleta al J. Aguirre, donde está la Facultad de Medicina.
Está cerca.
Está cerca. ¿Cierto? ¿Cierto? Y los profesores me daban permiso para llegar a mitad del seminario, con el compromiso de que lo terminara después, que mis compañeros habían terminado, y que aprobara todas las pruebas. Y yo aprobaba todas las pruebas y hacía los seminarios, ¿cierto? Y eso sí era posible. Ya. Pero cuando llegó el momento del internado...
Tenemos que conocer Chile, pero dime un segundito antes, por duda futbolera, nada más. Sí. ¿Con quién compartiste la sub-20?
En la sub-20 estuve... Mira, ahí hubo un tema, porque compartí con varios que después, cuando fuimos al sudamericano, que fue en Asunción, no fueron, por diversas razones. Pero por Letú estaba Víctor Merelo.
Ah, el chueco.
Claro.
Cobrelo a Lota en esa época.
Que era un muy buen tipo, pero no hablaba ni una palabra.
Pero le pegaba. Pero le pegaba.
Le pegaba, claro. Estaba Enrique Ormazábal, que trabajó mucho tiempo en TVN.
¿Ya?
Como ejecutivo, después, años después.
Hijo del famoso Cuacuá,
que jugaba de puntero derecho, cosa que yo creo que debía haber jugado de mediocampista. Bueno, no sé mucho, pero lo encontré. Jugaba Gonzalo Marambio, que no sé si tú lo ubicas, que estudió administración de empresa y fue durante una cantidad enorme de años gerente en Chile Films.
Mira.
Claro. Después que se retiró.
Tenía el equipo.
Sí, sí, había muchos estudiantes. Estaba Héctor Pinto, por el la U, no, en la U, que estudiaba en el físico de la Universidad de Chile. Claro, Negro Pinto. Estaba Lulo Socía, que había estudiado también en la técnica. Estaba estaba Machuca.
Juan Machuca.
Juan Machuca, que era mi back derecho, que no fue finalmente al sudamericano. No fue, pero sí jugamos juntos en un partido amistoso contra la selección peruana juvenil en el Estadio Nacional de Lima, que es bastante anecdótico porque se generó un problema, una discusión con los árbitros, que era una cosa... Si ahora hay problemas con los árbitros, siempre era una cosa desvergonzada, ¿sí? Y me acuerdo que Machuca llegó y le alegó al árbitro, al guardialínea. El guardialínea llegó y le pegó con la esta en la cabeza. Esas cosas no se ven
ahora. No, ahora es imposible, imagínate. Claro, claro.
Bueno, así como comparamos Chiles de esa época y Chiles de ahora, y la secreta obscenidad de cada día fue del 84.
Lo estrenamos en abril del 84 en el Teatro Gustavo Mesa. Y luego la obra la continuamos, fue un éxito desde el primer día. Desde el primer día fue un éxito.
Explíquele a la gente que bajó de qué se trataba esa obra y por qué es importante y las diferencias de la secreta obscenidad de cada día de hoy.
Es la misma, no hay ni un cambio. Sigue siendo Chile tan obsceno como antes. Solo que son modos de obscenidad diferentes.
¿Cuál es la obscenidad de entonces? ¿Y cuál es la obscenidad de hoy? Bueno, la de hoy.
Bueno, yo diría que la obscenidad de ese tiempo era más marcadamente política, estábamos en plena dictadura. Y la obscenidad actual es de que se emerge más el aspecto más perverso de las relaciones entre los chilenos. De hecho, esto que ha ocurrido con Boric, por ejemplo, y la acusación que hay una cosa miserable y perversa en esa acusación que dice relación con el tipo de política que están haciendo los políticos y el Congreso también, que en esos tiempos, siendo tiempos muy turbulentos desde el punto de vista político, no se daba... Yo creo que por una cosa muy importante, que en ese tiempo existían los partidos políticos y existían también las ideologías. Actualmente los partidos políticos no existen, las ideologías no existen, y cada sujeto es un individuo que se le ocurre, digamos, hacer alguna cosa más allá del supuesto partido político al cual pertenezca, ¿cierto? De repente aparece un tipo en el sur que dice que el presidente hizo esto y este otro, y dice que yo soy republicano. Después viene el líder de los republicanos y dice, pero yo ni conozco a ese señor, yo no sé si es republicano, pero dice que es republicano, pero yo la verdad que no sé. No. Entonces vivimos en un mundo de puras individualidades y por lo tanto sujetos a los caprichos y a las perversiones de cada sujeto individual.
¿Por qué piensas en intervención respecto de la acusación contra el presidente Boric? ¿Por el alcance que puede tener solamente acusarlo sin medirla, no, sin medir el daño que puede haber y sin tener la responsabilidad de entregar pruebas concretas?
Sí, mis opiniones son como ciudadano informado. Siempre cuando yo me entrevistan, que no es infrecuente, yo digo, miro las cosas desde el punto de vista de como ciudadano informado, como ciudadano que nunca ha sido militante y como ciudadano que nunca ha votado por la derecha en su vida. Eso sería como la mirada. Entonces dice, ya, mira desde ahí. Y desde ahí tengo libertad entonces para dar mi opinión respecto al gobierno o a la oposición, como muchos chilenos, ¿cierto?, que sobre todo actuales, que no son militantes, ¿cierto?, y que tienen de repente una opción, de repente otra opción, como lo vimos en las elecciones de la Constitución, ¿cierto?, etcétera. Entonces, el tema de la perversidad es un tema mundial. Es un tema mundial. La forma como las personas se relacionan, cómo se tratan los temas, da cuenta de algo perverso, no en el sentido de la perversión como enfermedad, sino que de la perversidad que empieza a impregnar las relaciones a todo nivel.
León, ¿esa perversidad tiene algo en común con la liviandad en que se dicen las cosas, en que se actúa desde lo público a lo privado también?
La liviandad, claro, efectivamente hay una superficialidad, una liviandad, pero la perversidad es porque el hecho de que todas estas liviandades tienen una sustancia que es sádica. Se busca como generar algo que sea malicioso, dañino, perjudicial, a pesar de que se sepa que no es verdad. Por supuesto que tenemos al presidente actual de Estados, elegido de Estados Unidos, que es un maestro en eso, y con eso obtiene lo que ha obtenido. Pero eso no es solamente él, eso se da en montones de, en muchos países del mundo, y también se da en nuestro país. Eso lo vemos continuamente. Lo vemos en cada circunstancia, sean circunstancias que puedan ser más plausibles, como el caso de Monsalve, por ejemplo, o menos plausibles, como el caso, digamos, de este asunto de Boric, ¿cierto? Cómo se da todo eso y cómo aparece, y cómo uno puede ver a este señor que se dice republicano, que se dice que era un asesor, después apareció de que era una expareja, después apareció de que algunos dicen que no es republicano, y que él mismo dice de que, bueno, que puede que en el espacio y tiempo, en el cual se relacionaba el señor Boric con no sé cómo se refirió a ella, podría haber tomado un pendrive, o podría haber, donde habrían unas fotos, cierto, comprometedoras, que al final no tenía nada que ver con todo eso. Entonces, eso claramente habla de que es capaz de tener un eco y hacerse una comunicación que está marcada por un interés perverso y por un afán de generar un daño, aunque se sepa que no es verdad. Porque aunque finalmente se llegue a la conclusión de que todo esto efectivamente es mentira y todo lo demás, ya sabemos ya que se genera un daño, y eso se produce ya sea a los que se acusa o ya sea en la imagen pública.
Pero es que ese es el problema, porque puede haber un sádico o un perverso anónimo, tipo este señor, que hace un daño enorme, pero el problema es que hay una caja de resonancia desde el mundo político, que uno podría esperar cierta seriedad distinta a este señor que nadie conoce, que no se da. Entonces, finalmente, esta perversión se disemina.
Claro, lo que pasa es que también tenemos el tema de que en la medida que tiene un eco perverso y genera como una cierta morbosidad en la gente, entonces ese eco se multiplica en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, en algunos, y basta escuchar. Uno llega y escucha, entonces dice, bueno, el presidente está siendo denunciado por acoso. Esa fue la frase, yo escuché esa frase.
Siempre fue así.
Sí, entonces, pero ¿cómo por acoso si lo que estoy escuchando yo en la entrevista a este señor, ¿cierto? Y lo que estoy viendo en estos mails que están publicando ahí, Megavisión lo publicó, es de que esta señora empezó con un tema que, por lo demás, hay algunos síndromes psiquiátricos que tienen nombre, donde se dan situaciones de ese tipo, en que estaba como obsesionada con la figura de ese compañero de oficina, que tampoco era el presidente Boric,
no,
sino que era Gabriel Boric. Pero en todos los medios se decía, se denuncia como acosador al presidente Boric, y no, se denunciaba, ¿cierto?, presuntamente como acosador a Gabriel Boric.
Ahora, también hay mucho de responsabilidad, no solamente de prevención, ¿no? Hay una liviandad para acusar sin medir el daño que te puedo provocar. Eso, allá tú, hazte cargo tú, si yo te acuso, y lo que te pase a ti, ¿qué me importa a mí?
Bueno, eso es lo,
sí, esa es la prevención.
Que, no, una cosa, digamos, que llena, y tiene mucho que ver también con el tema del crimen organizado, que es de que pareciera que todo al final termina siendo impune. Claro, que tú puedes mentir, tú puedes robar, tú puedes, digamos, matar incluso, Y la verdad que no. Tú puedes destruir la imagen de una persona, decir algo, tú puedes hablar en las redes sociales, cierto, tal o cual cosa, que es absolutamente falso, pero va a haber alguien que se va a hacer eco por diversas razones de eso, y finalmente va a generar un daño, y en realidad hay impunidad.
Pero es que más que una sensación, es una realidad, sí, que sucede eso. Claro. O sea,
por eso es una cosa de que en realidad, cuando eso ocurre, ahí está la perversidad, porque el sujeto sabe que va a quedar impune y que además lo que diga, aunque sabiendo que es mentira, va a producir un efecto, un daño. Y la satisfacción perversa del sujeto es enorme, porque lo hace sentir poderoso. Alguien que llega y en las redes dice algo así de alguien conocido, ¿cierto? Sale del anonimato y aunque incluso permanezca anónimo, él se siente que ha logrado un eco a un nivel que nunca en su vida lo había logrado. Eso es propio de la perversidad.
Estamos conversando con León Cohen, psiquiatra, actor. León, entre todas las obscenidades, una de las cosas que yo quiero hacer la comparación del 84 y ahora con nuestros dos chiles es esta... tú recién mencionaste el crimen organizado, esta violencia que se ha instalado con tanta fuerza en nuestra sociedad, la inseguridad, la crisis de seguridad. ¿Cómo la evalúas tú desde tu mirada profesional?
Mira, en efecto nosotros como país no habíamos tenido la experiencia de el tipo de violencia que se da en la criminalidad actual y la forma como delitos, como pueden ser robo, cosas así, pero que resultan en muerte de las personas, no era algo que fuera común en nuestras calles, en nuestras ciudades, en el pasado, ¿cierto? En el pasado. Y por lo tanto, cada vez que ocurre una cosa así, genera un impacto y genera, por lo tanto, un temor, ¿cierto? Un temor. Sin embargo, y que es una cosa a la cual tenemos que preocuparnos, y frente a la cual es notorio que somos bastante como... tenemos mucha impericia para ocuparnos de fenómenos de ese tipo, y por eso, para mí, siempre he opinado, y cada vez que me pregunta sobre el tema, dije aquí lo clave es la inteligencia que los servicios de Carabineros, la PDI, las Fuerzas Armadas, etcétera, los que están deben cuidar del orden y la seguridad, la inteligencia que puedan tener para poder conocer de este tipo de organizaciones y poder rastrearlas para poder entonces inhibirlas o castigarlas. Eso de repente genera en el ciudadano la sensación de que ¿cómo es posible que no ocurra nada de eso? Y que siempre al final termina siendo como, qué terrible, nos vamos a querellar, qué terrible, vamos a colocar más carabineros acá y allá, porque en realidad es imposible colocar tantos carabineros, tantas fuerzas armadas como para impedir todo esto. Claro. Se puede inhibir o reducir, como efectivamente ha ocurrido, pero no se puede anular. Pero una inteligencia que sea profunda de todas estas organizaciones lleva a ir a los cabecillas donde realmente está como el centro del tema. Y eso la verdad que uno lo ve en algunas cosas. Lo ve de repente cuando hay un robo en el aeropuerto y pillan a los tipos, ¿cierto? Lo ve de repente en otro tipo de... pero este tipo de criminalidad, lo que hemos llamado el crimen organizado, pareciera, digamos, como... entonces, se genera en el ciudadano una sensación de temor, ciertamente. Pero por otro lado, hay que anotar de que a pesar de todo eso, el país, las ciudades, están funcionando. Es decir, yo lo decía en una entrevista que me hicieron hace poco, nosotros hicimos 10 funciones en el Teatro Finisterra, llenas, repletas, terminaban a las 9:30 de la noche, y la gente se iba a los restaurantes, ¿no? En su auto. Tú me puedes decir, claro, porque todo esto era en Pedro Valdivia, pero resulta que hay crímenes en todas partes, así que en realidad no es porque sea Pedro Valdivia. Entonces, y así otros teatros, y así cines y espectáculos, ¿cierto?, donde tú no encuentras entradas porque están repletos, y que terminan muy tarde, y también discotecas y eventos de ese tipo, de manera de que efectivamente hay un temor, hay un miedo, hay una inquietud, pero no hay una parálisis del país ni de la ciudad.
Eso es sano que
de repente puede ocurrir algo desafortunado, desafortunado, que en efecto te encuentras con una situación en que te acosan, te roban el auto y por ahí recibes un balazo o puedes incluso morir. Puede ocurrir todo eso, ¿cierto? Sin embargo, eso no ha paralizado al país. No,
pero igual hay que ponerse en atención, hay que ponerse en alerta.
Efectivamente, claro. Efectivamente.
Hay países, ¿cierto?, que pestañearon y perdieron.
No, es Ecuador, decir, sí. Es que la atención tiene que ver justamente con que aquellos encargados de poder hacer el diagnóstico, reconocer las organizaciones criminales, lo hagan. Y eso tiene que ver con la inteligencia. No tiene que ver con la cantidad de efectivos que pueblen las calles o las ciudades, ¿no? Tiene que ver con la inteligencia. Y por ahora los ciudadanos no vemos que esa inteligencia esté funcionando tan efectivamente. Aún así, insisto, la ciudad y el país no está paralizado. No lo está. Y con esto no quiero superficializar el tema ni minimizarlo, pero sí que podamos como estar un poco aterrizados respecto a cómo se están dando las cosas, porque si no transformamos estos temas en estos ecos que resuenan, que las cosas se sobredimensionan y se transforman en realidades que no son exactamente como están ocurriendo, ¿no? Y eso lo estamos viendo con los casos, digamos, como lo que pasó en este caso, desgraciadamente, con Monsalve, que la verdad es una tragedia eso. Yo la verdad...
Tragedia por la ruptura de las confianzas públicas, ¿no?
Sí, claro, es que... pero también para él.
Ah, bueno, por supuesto.
Está bien, para él. Cuando yo escucho, por ejemplo, al taxista decir, bueno, y ella lo trataba a él de mi amor y él la trataba así, y yo digo, pero estas personas se conocían de antes, estas personas tenían como un vínculo desde antes, y lo que estaba pasando ahí era una cosa obviamente estúpida, porque él no puede tener una relación con una subordinada, menos en el puesto en que se encuentra.
Y menos fin de semana.
Y menos si la conoce desde hace mucho tiempo, hacia atrás.
Y menos si están bajo el efecto del alcohol a esos niveles.
Claro.
Porque eso ya entonces entramos a hablar de otra cosa.
Claro. Bueno, no, pero bueno, la verdad
porque
que...
Porque no hay conciencia, no hay voluntad.
Claro, pero la verdad...
No hay consentimiento en ese estado.
Sí, no, pero la persona está ahí, ¿cierto? Es decir... los hechos eran predecibles de alguna manera, lo que podía ocurrir, y todo se empezó a enredar de una manera que ha resultado muy trágico, muy dañino para ambos. Para ambos, ¿no? Entonces, claro, y esto no es primera vez que ocurre, ocurre en las empresas, ocurre en el gobierno, en el Congreso. Lo que pasa es que en este caso ocurre de una manera, digamos, que es muy
escandalosa.
Muy estúpida. Porque, y ahí hay un tema. Que hay cosas que uno tiene que tenerle respeto. Una de las cosas a las que uno tiene que tenerle respeto es a la sexualidad. Porque realmente es una cosa que te puede agarrar de una manera que te obsesiona, te ciega y te conduce a una cosa autodestructiva si tú no logras como pensar el tema un poco, ¿no?
León Cohen, nos pilló el tiempo. Viene otro programa, tenemos que ser respetuosos con los que vienen. Te agradecemos mucho tu presencia, tu análisis como psiquiatra, como actor de la sociedad. Ya con largos años que tenemos, uno puede mirar cómo avanza la sociedad. Y,
no es un gusto que para mí poder aportar como cuando se puede. Sin ahora duda. Pude venir, es un gusto,
conversación tranquila. Cierto,
poder, claro.
Y te vaya muy bien, León Cohen.
Y ustedes gusto, también, que tengan mucho gusto.
Muchas gracias, buena tarde.
Josefina, nos vamos, ya ven, Terapia Chilensis, sí. Que tengan un muy buen resto de día. Gracias, chao.